vamos a tener el día de hoy un mensaje especial, recordando, ¿no?, esta labor tan hermosa y tan sacrificial que es la maternidad, ¿verdad? Yo sé que aquí hay muchas mujeres que han sido madres, ¿verdad? Otras que aún no, ¿verdad? Pero yo sé que para todos nosotros es un mensaje importante poder entender y valorar esta labor tan noble y tan, como decía, sacrificial que es la maternidad. Entonces, sobre todo en un mundo, en un tiempo en el que no se valora, ¿verdad? Entonces creo que es importante que, y bueno, que podamos ver un mensaje acerca de esto. Así que ve abriendo tu Biblia, por favor, en Tito, capítulo 2, por favor. Vamos a estar meditando en unos versículos que están ahí, en Tito. Hace quizás un año, un poquito más de un año, pasamos por el estudio de esta carta, las cartas pastorales. Y recuerdo cuando estudiamos esto, y realmente pues lo vimos en su contexto y de una forma un tanto rápida, pero vamos a detenernos ahí en dos versículos. Bueno, vamos a ver los primeros cinco versículos del capítulo 2, pero dos versículos donde nos habla acerca de esto tan importante, ¿verdad?, que es la maternidad, ¿no? Y lo que vamos a ver el día de hoy tiene mucho peso para nosotros, ¿verdad? Y el celebrar este día, pues creo que es una buena oportunidad para poder hablar y entender qué es bíblicamente lo que es la maternidad, ¿ok? Entonces, si ya estás ahí, vamos a comenzar con una oración, ¿sí? Vamos a orar, ¿les parece? Señor, te damos gracias, muchas gracias, gracias por ser bueno con nosotros, a pesar de nuestras imperfecciones, aún a pesar de nuestros pecados que todavía están presentes, Señor, tú sigues siendo bueno y fiel. Gracias, Señor, te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero y queremos responder a ese gran amor, Señor. Y aquí estamos, Señor, dispuestos a bendecir tu nombre, a escuchar tu voz y atender lo que tú nos quieras hablar, Señor. Danos corazones rendidos, Señor, corazones humillados para que podamos recibir tu palabra, Señor, implantada. Dice tu palabra, la palabra implantada que puede salvar nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, y muéstranos tu verdad en ese tema tan importante, Señor. Necesitamos entenderlo, necesitamos valorarlo, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Tito, capítulo 2. ¿No? Voy a leerlo, verso 1 al verso 5. Vamos a estar viendo este pasaje. Y dice así: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En medio de tanta falsa enseñanza, porque eso es lo que está pasando aquí, ¿no? O sea, el capítulo 1 de Tito empieza hablando de hombres que, pues, los describe de esta manera, malas bestias, ¿no? En el versículo, déjame recordar en qué versículo, en el verso 12 del capítulo 1, ¿no? Uno de ellos, su propio profeta, hablando de los cretenses, que es a la ciudad a la que escribe Pablo, a la que está Tito ahí. Los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, ¿no? Así eran, ¿no? Y ¿dónde hemos visto eso? Nuestra sociedad está llegando a esas alturas, sino es que ya pasó de eso, ¿verdad? Pero dice, este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Pero ve lo que dice los últimos dos versículos del capítulo 1. Todas las cosas son puras para los puros. Mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿No? Y viene hablando de esta cultura en la que estaba viviendo Pablo y Tito, ¿no? En una ciudad, pues como vemos, muy muy difícil, ¿no? Pero le está diciendo, tienes que reprenderlos, tienes que animarlos, tienes que exhortarlos, ¿no? Y la manera de hacerlo comienza en el verso 2, pero tú, los hombres son así, pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, Había muchas falsas doctrinas en ese momento, falsas enseñanzas, ¿no? Por eso le dice que no atiendan este tipo de fábulas judaicas, mandamientos de hombres, no, guárdate de eso, atiende lo que es sano, la sana doctrina, ¿no? Y realmente, pues es muy similar a lo que vimos el día de hoy, ¿no? En medio de tanta falsa enseñanza, nuestra sociedad está confundida sobre el significado de ser madre, ¿no? O sea, la sociedad ve la maternidad de una forma totalmente diferente a como Dios la ve. Pero como creyentes, si realmente hemos creído en Jesús para salvación, si realmente nos llamamos cristianos y realmente somos cristianos, debemos de ver las cosas no como el mundo las ve, sino como Dios las ve, ¿verdad? La exhortación de Pablo a los romanos es esta, ¿verdad? No te conformes a este mundo, ¿no? Romanos 12:2. No te conformes. La palabra conformarse habla de tomar la forma como de un molde. O sea, no tomes la forma de este mundo, de este siglo, dice. Y cuando habla de siglo, habla de esto, ¿no? De los, todos los pensamientos, filosofías, ideas de este mundo. Dice, no tomes la forma de ellos, sino transfórmate, ¿verdad? La palabra transformar significa, de ahí viene la palabra metamorfosis, ¿no? Dice, transfórmate por medio, ¿de qué? De la renovación de tu entendimiento. Tienes que empezar a pensar diferente, a pensar bíblicamente, a pensar como Dios piensa, ¿verdad? Como hijos de Dios, Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Y Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué increíble es eso, ¿no? En 1 Corintios. Nosotros tenemos, por su Espíritu Santo, tenemos la mente de Cristo. Entendemos todo lo que Dios nos ha concedido. Y es muy lamentable cuando un cristiano tiene eso, pero no vive de acuerdo a eso. Vive como el mundo. La exhortación es esa. Transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Y vas a poder comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, ¿verdad? Y en un tema tan difícil en nuestra sociedad como la maternidad, necesitamos entender cómo Dios la ve. La maternidad ha ido perdiendo su significado y no solo eso, su propósito. Esa es la realidad. Y el resultado, ya comenzamos a sufrirlo como sociedad. ¿Se han dado cuenta de eso? Los niños que crecieron al inicio de toda esta confusión han dejado atrás ya la adolescencia. Algunos ya son jóvenes, pero vemos a una generación de jóvenes sin un sentido de responsabilidad. Los vemos desorientados, perdidos. Y esto es lo que el engaño ha producido precisamente al comenzar a atacar la maternidad bíblica. Es por eso que nosotros necesitamos, como la semana pasada lo repetía y lo vimos en Timoteo, ¿no? Seamos columna y baluarte de la verdad, ¿verdad? Columna habla de algo que está levantando, sosteniendo algo, es la verdad. Y baluarte es una defensa, dice. Nosotros estamos sosteniendo y defendiendo la verdad de Dios. ¿Cómo? Viviendo de acuerdo a lo que ella enseña. Es importante, muy importante, entender qué es lo que dice la Biblia acerca de esto. Si realmente queremos celebrar, ¿no?, lo que significa eso, la maternidad, esta semana necesitamos recordar lo que es para Dios. Y aquí en estos versículos podemos encontrar una buena, instrucción de lo que es la maternidad. Entonces Pablo comienza diciendo a Timoteo, ¿no? O sea, estás rodeado de todo esto, pero tú tienes que hacer cosas diferentes, ¿verdad? Dice, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y la orden, y es una orden, es un imperativo, tú habla, la palabra hablar, ese verbo es imperativo, es una orden que Pablo le está dando a Timoteo. Y la orden que Pablo le da a Timoteo es esta, tú habla la verdad, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La sana doctrina va a estar en desacuerdo con el pensamiento del mundo, de una vez te lo digo, ¿verdad? Por eso hay persecución, porque no se somete, no se sujetan a las palabras del Señor Jesús, que es la sana doctrina. Entonces dice, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La doctrina de los falsos maestros no era sana. Para nada es sana, sino todo lo contrario, ¿verdad? Es una doctrina que es nociva, hace daño. Es lo contrario de lo sano, ¿verdad? Y ese tipo de enseñanzas falsas no pueden producir vidas piadosas, que es lo que Pablo quiere y está buscando al exhortar a Timoteo de esta manera. Que vivan piadosamente. Este tipo de enseñanzas no van a lograr ese objetivo. Solo la sana doctrina puede producir santidad y puede producir piedad en las personas. Es por eso que el apóstol Pablo le pide a Tito que hable lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y vemos cómo la doctrina es importante, ¿te das cuenta? La doctrina es importante para nosotros. Una sana doctrina tiene poder de producir vidas piadosas que glorifiquen a Dios. Y ahí, en esta labor tan particular, tan especial y tan hermosa como la maternidad, hay una oportunidad para poder vivir en piedad y poder glorificar a Dios. Pero de la misma manera, una mala doctrina tiene el poder de producir vidas reprobadas delante de Dios, que no agraden a Dios. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y a continuación, Pablo ilustra cómo se ve la sana doctrina en diferentes grupos de personas. No vamos a enfocar solo en uno, pero empieza hablando de los ancianos, solamente para recordar. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y Pablo comienza hablando de los hombres, varones, de edad avanzada. No está hablando de madurez espiritual. Realmente está hablando de personas ya, hombres ya ancianos, con una edad avanzada, ¿no? Y dice, ellos tienen que ser sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Ellos deben de llevar vidas santas, ejemplares ante el Señor. Ejemplares ante la iglesia y el mundo. Por eso Pablo da las características de cómo debe de ser un anciano de acuerdo a la sana doctrina. Después de hablar de eso, pasa a hablar de las ancianas, las mujeres. Y lo mismo, está hablando de mujeres de una edad avanzada. Así como Tito debe tener una consideración especial hacia los ancianos, también debería de tener una consideración especial hacia las mujeres de edad avanzada. Y algo que caracteriza a una mujer con esa edad es que tiene tiempo libre, ¿verdad? O sea, tienen tiempo libre. Porque si tuvo hijos, pues seguramente ya terminó de criarlos, ¿verdad? Algunos hijos ya les gusta vivir en casa con mamá a los 40 o 50 años, pero espero que no sea el caso. Pero ya una edad avanzada, una mujer por ahí de los 50, ¿no? Quizás poquito menos, ya no está criando hijos, ¿no? Y ya tiene tiempo libre. ¿Qué va a hacer con todo ese tiempo, ¿no? ¿En qué va a ocupar todo ese tiempo? Pues aquí es donde Pablo dice, cuidado, ¿no? Porque esas mujeres tienen que ser reverentes, dice el texto, ¿no? Reverentes en su porte. No calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Porque al tener tanto tiempo libre pueden caer en esas cosas, ¿no? Esclavas del vino, por ejemplo. Y dice, más bien, hagan esas cosas, sean reverentes en su porte. Esta es una sola palabra en el griego, en el texto original, y se refiere a aquello que es adecuado en una persona, acciones o cosas que son consagradas a Dios. Son reverentes en su porte. Se refiere a una conducta piadosa realmente. Una conducta apropiada con lo que es una mujer santa, una mujer piadosa, reverentes en su porte. Y déjame citar aquí a Timoteo, lo que Pablo le dijo a Timoteo, en 1 Timoteo 2. Si quieren, anoten la cita, se lo voy a leer. Algo muy similar, 1 Timoteo 2, versos 9 y 10, le dice esto. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Y aquí está la reverencia en su porte. ¿Cómo se presenta? ¿Cómo se ve? ¿No? Obviamente, internamente y externamente. Sean reverentes en su porte, ¿no? Y dice que se atavíen de ropa decorosa. Atavíarse es vestirse. De ropa decorosa, con pudor y modestia. O sea, la forma en la que una mujer se viste muestra eso, el pudor y su modestia. No con peinado ostentoso, o sea, un peinado que llame la atención, alborotado. Ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. No está diciendo que no puedes usar joyas. Claro, pero no cosas que puedan llamar la atención o demasiado la atención. Sino con buenas obras. O sea, lo primero que tiene que buscar una mujer piadosa es esto, buenas obras. Dice, como corresponde a mujeres que profesan piedad, ¿te das cuenta? Y eso es lo que está diciendo a Tito también. Reverentes en su porte. Mujeres que antes de estar viendo qué se van a poner, ¿no? De ropa, cómo se van a peinar, qué zapatos van a usar. Lo primero que estén buscando sea un corazón de esta manera. ¿Sí lo ven? Un corazón con modestia, ¿no? Con pudor, con buenas obras, como dice el texto. Luego dice esto, no calumniadoras. No calumniadoras. Es una palabra muy fuerte. En el griego la palabra es diabolos, de donde viene la palabra diablo precisamente. Y al diablo, o sea, Satanás se llama diablo porque es el que calumnia. ¿Okay? Y una anciana no debe ser como el diablo, lo está diciendo, calumniadora, ¿verdad? Una calumnia es hace mucho daño, ¿verdad? Y muchas veces las mujeres que les queda tiempo libre no saben qué hacer, ¿verdad? Y empiezan con chismes y con cosas que pueden calumniar a la gente. Entonces, ojo con eso. No calumniadoras. Por algo lo dice aquí. Pudo haber dicho otras cosas. Pero dice, no calumniadoras. Una calumnia es una acusación falsa. Es una calumnia. Es una acusación hecha maliciosamente para causar daño, precisamente. Y una anciana debe ser una mujer que no sea calumniadora. Por lo tanto, debe ser una mujer que no acepte escuchar y mucho menos propagar chismes y acusaciones sobre otras personas. Guardarse de esas cosas. Es increíble porque en el mundo es todo lo contrario, ¿verdad? O sea, las mujeres mayores así se les reconoce porque andan en el chisme. Y es triste eso. Tengo tiempo libre, me pongo a ver La Rosa de Guadalupe, ¿no? Como les decía la semana pasada. Me pongo a ver mis telenovelas. O sea, solamente te estás alimentando. ¿Te das cuenta? Eso te está alimentando tu corazón. Sin darte cuenta, tú puedes decir, ay, no, nada más es para entretenerme. No, te está adoctrinando. Te está alimentando. No te estás... Te estás conformando a este mundo, ¿me explico? No estás transformando. Y si te das cuenta, están llenos de chismes todos esos programas, ¿no? Bueno, y aparte los programas de chismes. O sea, ¿te das cuenta cómo eso se introduce? Hace 20, 30 años atrás empezó esos programas de chismes. Y qué éxito han tenido, ¿verdad? Y eso es lo que el mundo está, Satanás está ofreciendo. Porque busca lo contrario a la palabra de Dios. Él no quiere que seamos piadosos, ¿te das cuenta? Él no quiere que las mujeres sean piadosas. Entonces, mujer, si quieres ser una mujer anciana de edad avanzada, piadosa, que ame al Señor, creo que necesitas por comenzar apagando la televisión, ¿no? Y viendo y meditando qué es lo que estás recibiendo, qué estás haciendo con tu tiempo libre. Fíjate de lo que dice ahora, no esclavas del vino. No esclavas del vino. No dice simplemente que estén lejos del vino. Dice, no esclavas. La palabra esclavo es doulos. La palabra que Pablo usaba para hablar que soy un siervo de Jesucristo. Soy un esclavo de Jesús. Y dice él ahora que no sean esclavas del vino. Que sean esclavas de Cristo. ¿Verdad? Que sirvan a Cristo. O sea, no tienen que ser mujeres que sean cautivadas por el vino, por el alcohol. Y esto habla de dominio propio. Por último dice algo importante, y aquí es donde vamos a ver esta parte de la maternidad, donde empieza, maestras del bien. Maestras del bien. ¿Okay? Que las ancianas, las mujeres de edad avanzada, sean maestras del bien. ¿Okay? ¿Por qué le pide esto a las mujeres ancianas? Pues porque ellas ya caminaron, ¿verdad?, con el Señor. Ellas ya han aprendido lecciones de fe en la maternidad, en la crianza. ¿Estás de acuerdo? Y pueden enseñar eso a otras mujeres. Y pueden seguirse preparando porque tienen el tiempo para hacerlo. Y Pablo dice, ellas tienen que ser maestras del bien. Ahora una mujer de edad avanzada, aunque no quiera, llega a ser una maestra. Un ejemplo para alguien más. ¿Pero qué tipo de ejemplo? Puede ser maestra del bien o maestra del mal. ¿Verdad? Dice que sean maestras del bien. Literalmente dice maestras de lo bueno. Y se refiere a una persona que imparte instrucción en aquello que es noble, que es recto, que es justo, que es honroso. Y esa instrucción no solo es la enseñanza, sino también tiene que ser en la práctica. Las mujeres de edad avanzada deben de ser modelos de la vida piadosa, con el fin de animar a otras mujeres a vivir de esa manera. Y recuerdo cuando pasábamos por esto, les decía, ¿no? Qué valioso es que en la iglesia existan estas mujeres. La iglesia de Cristo necesita este tipo de mujeres. Es muy interesante. Las maestras del bien, más bien, la enseñanza, vemos que no es solamente para los hombres, ¿no? Aquí habla de mujeres que enseñen a mujeres. ¿Por qué a veces pensamos eso? Bueno, no, yo voy a una iglesia donde no hay pastora, ¿verdad? donde solo predica el pastor, las mujeres no predican porque así dice la Biblia. Sí, y estás en lo correcto, ¿verdad? Pero las mujeres también tienen la capacidad de enseñar. Pero tienen que enseñar de acuerdo al orden bíblico. Entonces no quiere decir que yo no voy a enseñar. Si tú eres una mujer ya de edad avanzada, seguramente tú ya estás enseñando con tu ejemplo. Y necesitamos eso, la iglesia necesita ese tipo de mujeres. Las maestras del bien son un recurso espiritual muy valioso en las iglesias. Porque son las que van a enseñar a quienes, verso 4, que enseñen a las mujeres jóvenes. ¿Se dan cuenta? Entonces no dice que los hombres deban enseñar esto a las mujeres jóvenes. Lo que vamos a ver, son las ancianas, las mujeres de edad avanzada en la iglesia, las que deben enseñar estas cosas a las jóvenes. Y Pablo le dijo a Timoteo que no se le permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, en 2 Timoteo capítulo 2, verso 12. No le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Por eso es que las mujeres no enseñan en una reunión general, porque hay hombres. ¿Verdad? Y no es permitido. Y si quieres saber por qué, estudia 2 Timoteo capítulo 2, vas a poder verlo ahí por qué. ¿Okay? No es que Pablo sea misógino. Es que hay un orden, ¿no?, aún en este tipo de cosas. Pero no es que la mujer no tenga la capacidad de enseñar. El hecho de que la mujer no se le permita enseñar en la congregación y ejercer dominio sobre el hombre, no quiere decir que no tenga dones, talentos para enseñar. Los tiene. Pero hay un orden, y aquí lo vemos. ¿A quiénes va a enseñar? A las mujeres jóvenes. ¿Verdad? Entonces esto no quiere decir que no puede enseñar, porque aquí vemos que las ancianas tienen la capacidad y no solo eso, la responsabilidad de enseñar a las mujeres jóvenes. ¿A qué? Pues a ser madres, a ser esposas. Es lo que le está pidiendo. Las mujeres jóvenes es una referencia a las mujeres que están casadas o que van a casarse, que están comenzando una vida, una familia, un matrimonio. Y las mujeres de edad avanzada tienen la responsabilidad delante de Dios de enseñar a estas mujeres a ser buenas esposas, a ser buenas madres, a ser buenas amas de casa. Y de igual manera las mujeres jóvenes tienen la responsabilidad de escuchar y atender la instrucción de estas mujeres piadosas. Eso es lo que Pablo le está diciendo aquí. Maestras del bien que enseñan a las mujeres jóvenes, y vamos a ver a qué, ¿no? Ahora, recordemos algo. Esto que sigue es lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Verso 1. ¿Recuerdan? Habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Y esto es lo que está de acuerdo a la sana doctrina. ¿Ok? Pablo va a mencionar tres responsabilidades. Aparecen aquí. Tres responsabilidades que una mujer piadosa debe de buscar cumplir con esta hermosa tarea de ser una madre. Número 1, lo vamos a ir viendo. Número 1, amar a su familia. Número 2, formar un hogar. Y número 3, seguir el liderazgo de su esposo. Solo estas tres cosas va a mencionar que tiene que estar haciendo. Entre ellas menciona el carácter para hacerlo. Pero menciona tres cosas. Amar a su familia, formar un hogar y seguir el liderazgo de su esposo. Fíjate lo que dice. Eso es lo que tienen que enseñar. Que enseñen a las mujeres jóvenes, verso 4, amar a sus maridos y a sus hijos. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Lo primero es esto, amar a su familia. Ahí lo vemos claramente. Que amen a sus maridos. Y luego dice, y que amen a sus hijos, ¿no? Realmente aquí aparece el texto que las jóvenes, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Pero en el texto original, cuando dice amar a sus maridos, es una sola palabra. Y cuando dice amar a sus hijos, usa una sola palabra. O sea, realmente la traducción debe ser esta, que amen a sus maridos y que amen a sus hijos. Porque está definiendo que es un amor totalmente diferente. Y es muy interesante que el primer amor que tienen que enseñar es el amor ¿por quién? ¿Por los hijos? No, por su esposo. Y eso tiene que ver con la maternidad. Tú puedes decir, bueno, esto no es de la maternidad. No, aquí esto es parte de la maternidad. Porque una mujer, una madre que está amando primeramente a su esposo, ya le está dando una lección a sus hijos. Ya le está mostrando el camino de Dios. Una madre que ama en primer lugar a sus hijos antes que su esposo está fallando en ser una buena madre. Porque hay un orden que Dios ha establecido. Y hay prioridades. Y tenemos que entender eso. Igual, de la misma manera, el esposo tiene que amar primeramente a su esposa y después a sus hijos. Ese es el orden. ¿Okay? Y entonces está hablando de amar a su familia realmente. Y las mujeres jóvenes deben de amar a sus maridos y a sus hijos, como vemos aquí. Y eso es lo que una mujer de edad avanzada debe de enseñar a una joven: amar a su familia. Como te decía, comenzando por su propio esposo. En el mundo no es así. En el mundo es lo contrario, ¿te has dado cuenta? O sea, en el mundo el consejo de la mujer es: no, tu esposo déjalo al último, tus hijos son más importantes. ¿Te has dado cuenta de eso? El hecho de que, nada, tu esposo se cuida solo, ¿no? Aquí dice, no, en primer lugar está tu esposo, después están tus hijos. ¿Sí se dan cuenta? Entonces Pablo continúa diciendo que por medio de su enseñanza y ejemplo piadoso de esas mujeres, ellas van a poder enseñar a las jóvenes a amar a sus maridos. Amar a sus maridos. O sea, créemelo, hay mucha necesidad de eso en la iglesia. Que las mujeres amen a sus maridos correctamente. Que lo respeten. Y las mujeres ancianas tienen que enseñar eso a las jóvenes. Mostrarles eso. Tienes que poner en primer lugar a tu marido. Siempre está en primer lugar tu marido. Después de Dios está tu marido. Después están tus hijos. Ese es el orden. Así es como va a funcionar. El amor al que se refiere Pablo no es el amor romántico, ¿ok? No es el amor eros, ¿no? Como dice la Biblia, el amor, en el griego eros es un amor sexual. No es ese amor. No quiere decir que no lo ames así. Creo que es un amor propio para el matrimonio. Pero el amor al que se refiere aquí es un amor comprometido. Es un amor voluntario. Es un amor determinado que no se basa en la labor de un esposo, sino en el mandato de Dios. Porque el mundo te va a decir eso, ¿no? No, ni siquiera le importas. O sea, ni siquiera te respeta. No, tú no lo ames. Tú haces lo mismo. Él no merece que lo ames. No, aquí no está diciendo eso. Aquí dice, tienes que amar a tu esposo, ¿verdad? Las mujeres tienen que aprender a amar a sus esposos. No importa si no lo merecen, ¿verdad? No importa si son dignos de ser amados. Tienes que mostrar el amor de Cristo. Y así es como va a funcionar. Sí, yo sé que puedes decir, bueno, es que tú no sabes cómo me trata mi esposo, pastor. Bueno, si realmente tienes un problema aún de violencia, saca una consejería y platicamos. Seguramente el consejo va a ser diferente. Pero aquí está hablando de un matrimonio que quiere ser piadoso. Una mujer quiere ser piadosa. Implica esto, un amor comprometido, un amor que está obedeciendo a Dios, no tanto al esposo, a Dios, el mandamiento de Dios. Y eso implica hacer cosas amorosas por la otra persona. Sin importar si tiene o no ganas de hacerlo. Esto implica hacer cosas que muchas veces no quisiéramos hacer, ¿verdad? Y las mujeres pues también, ¿no? Incluye poner aún los intereses y el bienestar de otra persona por encima de los tuyos. Cuando las madres hacen esto, aman a sus esposos, de esta manera, están contribuyendo con su parte para tener un hogar fructífero. Están dando un ejemplo a sus hijos. O sea, es lo que te digo, o sea, es parte de la maternidad porque tú ya le estás enseñando a tus hijos cuál es el orden. Ellos van a poder ver en ti una mujer piadosa. Es que mi esposo no me corresponde igual. Bueno, el mal ejemplo lo estará dando tu esposo, pero tú no. Tus hijas van a crecer con esa imagen, ¿te das cuenta? De una mujer que ama al Señor, que sirve a Cristo en su casa. Tus hijos van a crecer con eso. Van a poder ver lo que es una verdadera mujer piadosa. Es por eso que es importante que amen a sus familias. Esto es algo que las ancianas deben enseñar a las mujeres jóvenes. Por lo tanto, si toda esta ideología alrededor del feminismo está llegando a la iglesia, está introduciendo en la iglesia, creo que es porque las ancianas no están cumpliendo esta labor. Es importante. Pablo comienza con las mujeres de edad avanzada. Si ese es tu caso, es importante que pongas atención a esto. La iglesia de Cristo necesita de tu enseñanza. Necesita ver un ejemplo de piedad en ti. ¿Okay? Que amen a sus esposos. Después dice que amen a sus hijos. Lo segundo dice que amen a sus hijos. Entonces, tú puedes decir, bueno, eso es natural, ¿no? O sea, el amor de una madre por sus hijos es algo natural, es un instinto, ¿no? Un instinto materno, ¿no? Voy a amar a mis hijos. Sí, pero es necesario que ese instinto sea controlado, sea gobernado. ¿Okay? ¿Por qué? Porque cuando ese instinto no es controlado, el amor de una madre por sus hijos se vuelve egoísta. Crees que amas a tus hijos, pero la realidad es que no es así. Te vuelves condescendiente con su pecado. Los amas tanto que no te atreves a corregirlos, por ejemplo. Esa persona que dice, no, yo amo tanto a mi hijo que nunca le haré algo así. Nunca lo disciplinaría, nunca lo corregiría porque le puedo hacer daño. No, yo lo amo mucho. O sea, ten cuidado, eso es egoísmo. Eso no es el amor bíblico. Déjame citarte Proverbios, un proverbio. Proverbios 13:24, anótalo ahí. Proverbios 13:24, fíjate lo que dice. Proverbios 13, versículo 24. Dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. ¿Has escuchado eso? Mujeres que dicen, no, yo amo a mi hijo, yo no lo puedo castigar, porque lo amo mucho. Bueno, aquí está diciendo algo. El que detiene al castigo, dice a su hijo ama, no. Dice a su hijo aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano, ¿qué cosa? Lo corrige. Entonces, amar a sus hijos va más allá de ese instinto natural que hay en una madre, que algunas ya también lo han perdido. ¿Ok? Va más allá de eso, es realmente amarlo como Dios te enseña y te pide que lo ames. Por eso es importante que las mujeres de edad avanzada enseñen a estas jóvenes a amar a sus hijos. Porque tú puedes decir, ¿cómo las van a enseñar? O sea, ya las amamos. No, amarlos bíblicamente, amarlos correctamente, ¿verdad? A no consentirlos. O sea, su vida está en tus manos precisamente. El criarlos, el darles una buena crianza bíblica, los va a ayudar a creer en Jesús. Les va a ayudar a que cuando Jesús se revele a sus vidas, ellos puedan entender mejor el Evangelio y puedan aceptarlo sin ninguna dificultad. Por eso la crianza es tan importante. Amar a nuestros hijos como Dios nos enseña, como Dios quiere que los amemos. Vivimos en una cultura que no entiende esto. En una cultura que se encuentra confundida sobre este gran privilegio y la tarea de formar un hogar. Como cristianos debemos de considerar que esta inversión, el sacrificio que hace una madre en la vida de sus hijos, sigue siendo algo invaluable. No podemos ponerle un precio. Muchas mujeres se han sentido así, ¿verdad? Invaloradas, ¿no? Y eso es para nosotros, ¿no? Los demás miembros de la familia. No solo los padres, los hijos también. Debemos de estimar, honrar y valorar el trabajo que una madre hace. Claro, no es que... Bueno, te vamos a poner un sueldo, ¿no? O sea, realmente sí es invaluable, pero... O sea, es invaluable en el sentido de que ni siquiera puedes ponerle un sueldo. O sea, hombre, tienes que considerar esto. Tu esposa está trabajando en casa. No es tu sirvienta. Es tu esposa. Y lo que tú ganas es con ayuda de ella. ¿Te das cuenta de eso? Y tienes que valorarlo. Y tienes que considerar que eso que tú ganas y todo lo que ganas no solo es tuyo, es de tu familia, es de tu esposa también, porque ella trabaja por eso también. Esa es una forma de poder valorarlo. Es triste cuando de repente un esposo trata a su esposa así, ese es mi dinero. Tú confórmate de que no trabajas. ¿Verdad? No tienes que salir a trabajar, ya con eso confórmate y date por agradecida. No, está trabajando. Y créemelo, ese trabajo es mucho más arduo y cansado que el que tú estás haciendo en una oficina. Tienes que aprender a valorar. Eso estamos hablando, honrar, ¿verdad? Lo que es una mujer piadosa que sirve en casa, que está criando a sus hijos. Ser madre es un privilegio dado por Dios que es digno de honor. Y no solo las mujeres tienen que estimarlo y valorarlo, sino también los hombres y los hijos. no solo las madres, esposos, hijos, tenemos que valorar el trabajo que hacen nuestras esposas, nuestras madres. El amor de una madre por sus hijos no es una opción, como lo vemos. El amor de una madre no se debe de basar en la inteligencia o la personalidad de su hijo, sino en el mandamiento que vemos aquí de Dios. En la necesidad que tienen los hijos de ser amados. Porque muchas madres llegan a ese punto, ¿no? Agarran un hijo como favorito y es el que amo y los demás los dejo a un lado. O sea, no, ten cuidado. Aquí habla de amar a sus hijos, no habla a tu favorito, ¿verdad? Amarlos, porque ellos necesitan ser amados y necesitan conocer el amor de Cristo. Y es ahí donde empezamos a ver cómo una madre puede ser un gran instrumento en las manos de Dios para sus hijos. La responsabilidad más grande de amor que tiene un padre y una madre cristiana es guiar a sus hijos en el conocimiento del Señor. Y esta labor la lleva más la madre, porque es la que está más cerca, la que está más tiempo en casa. Por lo menos debe de ser así. ¿Sí se dan cuenta de esto? Por eso está dando instrucciones a las mujeres. Ellas pueden mostrar ese mismo amor que Dios tiene para ellas. Amar en un sentido práctico, físicamente, socialmente, moralmente, espiritualmente. Los hijos tienen que encontrar en su hogar eso, un amor sincero, pero sobre todo un amor bíblico, como vemos aquí. Definitivamente esto habla de crianza. No puedes amar a tus hijos dejándolos encargados con algún familiar, en una guardería. Y estoy hablando de madres que son, obviamente, porque hay madres solteras que tienen que hacerlo porque tienen que trabajar, lo entiendo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de madres que pueden quedarse en casa, que no necesitan realmente trabajar, que su esposo puede sustentar y mantenerles, quizás no con los lujos que quisieran, pero por lo menos con algo decente. Créemelo, es más valioso que tú estés en casa que estés fuera de casa. No puedes amar a tus hijos de esta manera, abandonándolos en un lugar para irte a trabajar. Muchas mujeres aman más su trabajo fuera de casa que sus propios hijos. Tienes que considerar eso, mujer. Tienes que considerarlo. Y tienes que, o sea, desde ahí las mujeres tienen que amar la labor, el trabajo que Dios les ha dado en casa. Porque la ideología, como hablábamos, las falsas enseñanzas de este mundo, están enseñando que eso está mal. Que pobre de aquella mujer que se queda, ¿no?, metida en casa criando a sus hijos. Pobrecita. Ya falló como mujer. Y es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Cuando una mujer de fe cree y obedece los principios eternos de Dios para la maternidad, encuentra en la maternidad bíblica, encuentra precisamente eso, liberación y un sentido de realización. ¿Qué es lo que el mundo dice? Si quieres realizarte, no puedes hacer en casa, tienes que hacerlo fuera de casa. Es un engaño, mujer. Es un engaño. Aquí dice que amen a sus hijos. Fíjate lo que dice ahora el verso 5. Hacer prudentes, castas, cuidadosas de su casa. La palabra prudente literalmente significa sano de mente. O sea, habla de una persona razonable, que piensa con cordura, una persona con discernimiento, que tiene un buen juicio. Y tienes que tener ese buen juicio para darte cuenta que es bueno y correcto, un discernimiento correcto. Hacer prudentes. No vas a poder cumplir con esa labor sin estas características piadosas. Luego dice ser castas, ¿no? Se refiere a pureza, ¿no? La castidad habla de pureza. Y una pureza creo que es en todo sentido, ¿no? Moral, espiritual, sexual, pureza en su corazón, en su mente, en su cuerpo. El apóstol Pedro, déjame citar esto en capítulo 3 de su carta, primera carta, primera de Pedro 3, versículos 3 y 4, escribe esto, le escribe a las mujeres, vuestro atavío no sea el externo, de peinado ostentoso, lo mismo que escribió el apóstol Pablo, ¿te das cuenta? En Timoteo. Vuestro atavío no sea el externo, de peinado ostentoso, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno. El interno, ¿te das cuenta? Que tu vestido sea el interno, más que el externo, fíjate en lo que está en tu corazón. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que lo adornes con un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de quién, de Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Una forma de hacerlo es cumpliendo con la maternidad, como la Biblia te pide, como Dios te pide. Prudencia y castidad son necesarias para lo siguiente: formar un hogar. Número dos. ¿Recuerdas? Número uno, amar a su familia. Número dos, formar un hogar. Por eso dice, cuidadosas de su casa. Cuidadosas de su casa. Esta frase tiene más el sentido de trabajar en casa. En el griego, en el texto original. O sea, que estén trabajando en casa. La tarea en casa es un trabajo. Es un trabajo muy, muy pesado. ¿Verdad, mujeres? La que lo practican lo sabe. O sea, apenas te da tiempo para respirar. Andan de aquí para allá, ¿no? Que hay que hacer la comida, que hay que lavar la ropa, que hay que tender las camas, que hay que barrer, que lavar, etcétera, 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 etcétera. O te llega el marido y hay que atenderlo. ¿Verdad? Es pesado. Es pesado. Dios no está diciendo que, no, ni se quejen porque es su trabajo es muy ligero. No. O sea, es trabajo. Aquí dice, cuidadosos, o sea, habla de eso, trabajar. Es muy pesado. Pero no existe labor, ni responsabilidad, ni privilegio más importante que el de formar un hogar. De eso está hablando. Cuando la mujer no está en casa, cuando no está cuidando su casa, cuando no está trabajando en casa, no está formando un hogar. ¿Sí se dan cuenta? Claro, el hogar lo forman los dos, hombre y la mujer. Pero en este sentido, la tarea más valiosa es la de la mujer, porque ella es la que está en casa. El hombre lo forma de qué manera? Proveyendo, saliendo a traer lo necesario para la casa. ¿Verdad? Pero la mujer tiene que estar ahí. Si la mujer tiene la necesidad de trabajar, no tiene que olvidarse de esto primeramente. Cuidar su casa. La mujer que sale a trabajar y se olvida de su casa, ya está fallando en esto. Es que pastor, es difícil, y lo entiendo, y lo veo. Y sé que el mundo es así. O sea, Satanás nos está orillando a ese punto, ¿te das cuenta? Tenemos que darnos cuenta de cómo está funcionando la sociedad. Y Satanás, que es el príncipe y quien dirige este mundo, está gobernando. Y nos quiere llevar ahí. Pero tú tienes que creer lo que Dios dice en su palabra. Porque es tan cierto como el día de hoy las mujeres consiguen mejor trabajo y más rápido que un hombre. ¿Verdad? Es la realidad. Las mujeres consiguen un trabajo de volada, el hombre no. ¿Por qué crees? Porque Satanás quiere destruir esto. Satanás quiere que las mujeres dejen de abandonar sus casas y salgan a trabajar y que el hombre se quede ahí. O que los dos salgan y los hijos, a ver dónde los guardamos. Y eso no es formar un hogar. Y tienes que tener fe. Hombre, mujer de Dios, tienes que tener fe y confiar en Dios. Es que si tú dejas el trabajo, híjole, vamos a tener que quitar el internet, vamos a tener que quitar esto que nos gusta, esto lo otro. Pues sí, a veces Dios nos lleva a vivir de esa manera, para poder ver su fidelidad. Pero créemelo, nada va a sustituir este privilegio, como te decía, esta responsabilidad, formar un hogar. Si tienes la oportunidad, mujer, de quedarte en casa y hacer esto, en serio, no, hazlo. O sea, no lo pierdas por unos cuantos pesos. Te vas a arrepentir. Cuando seas más grande vas a decir, ¿por qué desaproveché ese tiempo? ¿Por qué me afané en esto? ¿Sabes por qué? Porque le creíste más al mundo que a Dios. En nuestros días, para muchas mujeres, es muy difícil encontrar satisfacción como amas de casa, como mujeres que están en casa. Y si a esta dificultad, esta insatisfacción, agregas todos esos pensamientos el día de hoy que hay de pensamientos feminismo, del feminismo que dicen que la mujer en casa, la mujer que se dedica al hogar, prácticamente es una sirvienta, es una mujer que está sirviendo al machismo, de la cual necesitan liberarse, pues imagínate, se convierte en algo más difícil de hacer y aceptar para ellas. Es importante, mamá, mujer, que renueves tu entendimiento y que veas que esto es el valor de la maternidad. La maternidad no solo es como dicen, pues yo traje a mis hijos al mundo y eso fue muy doloroso y con eso ya basta. No, ahí comenzó. ¿Verdad? Ahí comenzó todo. Y Dios te estaba mostrando, así como fue difícil, así va a ser. ¿Verdad? ¿Y quieres saber dónde viene eso? Vete a Génesis capítulo 3. Hay consecuencias del pecado. Pues la mujer que ama a Dios, que quiere vivir piadosamente, va a obedecer en esto. El mandato de Dios es este, que sean cuidadosas de su casa. ¿Por qué? Porque nadie más lo va a hacer, por lo menos no como ellas. Dios te ha dado facultad y capacidad, habilidades, para que tú puedas cumplir esa tarea en el hogar, mejor que tu esposo mismo. Quiero citar aquí a William Barclay, en su comentario me gustó mucho lo que él explicaba aquí. William Barclay escribe esto, hablando de este pasaje. Puede ser que cuando las mujeres están agobiadas bajo la carga de mil y una responsabilidades que conllevan el hogar y los hijos, digan, si me pudiera librar de todo esto, podría vivir una vida realmente religiosa, no hablando de vivir para el Señor, servir a Dios. Pero es un hecho que no hay ningún lugar en el mundo donde se pueda vivir una vida realmente religiosa mejor que en el hogar, dice él. O sea, de acuerdo a este pasaje. O sea, muchas mujeres hasta pueden pensar en eso, híjole, si yo no tuviera hijos, si yo no tuviera que estar aquí en mi casa, yo podría servir a Dios en la iglesia, podría estar más tiempo en la iglesia. Y Dios dice, lo estás haciendo, me estás sirviendo, pero en casa. Y nadie más puede, o sea, la labor en la iglesia alguien más lo puede hacer. Pero en tu casa, nadie más que tú. Eso es la maternidad. Para una mujer cristiana, su casa es donde ella puede cumplir con el llamado que Dios le ha dado, de ser una esposa sujeta y una madre amorosa. Es el lugar donde va a enseñar y a guiar a sus hijos dándoles un ejemplo de piedad. Además, estar cuidando de su casa la protege de toda la influencia del mundo, de relaciones abusivas, de relaciones inmorales con hombres fuera de casa. ¿Sí se dan cuenta? Es la palabra de Dios. Es el consejo de Dios. Tú decides qué consejo vas a seguir. La primera labor de una mujer casada es esta. Es cuidar su hogar. Y los hombres debemos de entender esto, en el sentido de que nosotros debemos de trabajar y ser los principales proveedores en nuestro hogar. Si tu esposa tiene necesidad de trabajar, tú tienes que esforzarte para que ella no tenga esa necesidad. Y su mayor necesidad sea estar en casa. ¿Sí te das cuenta? Si tú ya te conformaste con que yo trabajo y mi esposa trabaja, ten cuidado, porque no le estás apoyando en esto. O sea, créeme, lo va a hacer mucho más fatigoso y cansado para ella. Tiene que trabajar afuera y trabajar en casa. Y eso no está bien. Mejor tú consigue dos trabajos. Busca dos trabajos para que ella no trabaje. O sea, no seas abusivo. ¿Me explico? Es importante, por eso te decía que como hombres valoremos este trabajo. Dice a continuación, cuidadosas de su casa, dice, buenas, sujetas a sus maridos, ¿no? Buenas, y todos entendemos lo que es bueno, ¿verdad? Buenas en todos los sentidos, moral y espiritual. Y esta característica es parte del carácter, se necesita para hacer lo siguiente, sujetarse a sus maridos. Número tres. Primero, número uno, amar a su familia, ¿verdad? A su esposo, amar a sus hijos. Número dos, formar un hogar. Número tres, seguir el liderazgo de su esposo. Y una mujer necesita ser buena para poder hacerlo. Una mujer que se deja gobernar por la maldad de su corazón no va a poder sujetarse a su esposo. Pero una mujer que entiende la bondad y que vive en esa bondad va a ser más fácil que pueda seguir el liderazgo de su esposo. ¿Qué es lo que dice? Sujetas a sus maridos. La sujeción de la mujer hacia su esposo no es una opción. Realmente es un mandato, es un imperativo. Y tienes que verlo de esta manera. Ahora, déjame explicarlo, porque puede sonar feo. O sea, tía, ¿me estás ordenando que me sujete a mi esposo? Bueno, no yo. Ni tu esposo. ¿Quién te lo está ordenando? Dios. ¿Okay? Tiene el sentido esta palabra sujeción, de colocarse voluntariamente bajo la autoridad de alguien más. O sea, algo voluntario. En este caso, bajo la autoridad del esposo. Entonces, la sujeción de la esposa al esposo, sí, es un mandato de Dios, no es un mandato del hombre. Ten cuidado, esposo, de no usar esto para abusar de tu esposa. No agarrar y decirle, tú tienes que sujetarte porque Dios dice eso. No. Porque entonces no va a ser voluntario, tú lo estás obligando a hacerlo. Y ahí está perdiendo el mandamiento, que es una sujeción voluntaria. Es Dios quien se lo pide y es Dios quien la va a convencer de hacerlo. ¿Te das cuenta? Es algo que nace de una relación con Dios, de un entendimiento de que Dios te ama y es lo mejor que te está dando para ti. Entonces, esta sujeción es una decisión, como te decía. No es una imposición. Sí, es Dios quien lo ordena, pero Él va, aunque te lo ordena, igual que siempre lo ha hecho, lo que Él va a ser influir en nuestro corazón a través de su gracia y su amor para que podamos cumplir esa orden. ¿Verdad? Dios no es un tirano. Él nos da mandamientos y órdenes. ¿Por qué? Porque son buenos para nosotros. Porque son correctos para nosotros. Pero no nos va a imponer esas cosas. Él va a abogar precisamente a su amor hacia nosotros para que podamos obedecerle. Y así tiene que ser. Pero mujer, recuerda esto. Es algo que necesitas hacer. Seguir el liderazgo de tu esposo. Cuando las mujeres se enfocan en eso, ser cuidadoras de su hogar, amas de casa, algunas mujeres se confunden y creen que ellas son las que deben de dirigir el hogar. Pero aquí estamos viendo algo. El orden de Dios es muy claro. La dirección del hogar está a cargo del esposo. Y toda esposa debe de sujetarse a ese liderazgo. Saberlo de esta manera, puedes decir, híjole, pues es que sí está medio complicado, ¿no? O sea, lo que nos toca hacer como mujeres, híjole. O sea, aparte de que yo tengo que encargarme, hay alguien que me tiene que dirigir, pues sí, sí. Pero antes de que los veas como algo injusto, quiero que veas a Jesús. Pablo dice en Filipenses 2, haya pues en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús. Filipenses 2:5, ¿verdad? El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, voluntariamente. Ese tipo de sujeción lo vemos en Jesús. Sujetándose al Padre. ¿Y de qué manera? ¿Verdad? ¿De qué manera? Pero él sabía que era lo mejor que podía hacer. Y era la manera en que iba a poder servir a Dios y glorificar a Dios. Y lo hizo. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mujer, lo que Dios te pide el día de hoy, empieza a verlo como Dios lo ve, no como el mundo lo ve, como algo malo. Porque entonces vas a empezar a ver a Dios de una forma incorrecta. Velo como algo bueno para ti, para tu familia. Velo como una labor que va a traer muchísimos beneficios. Créemelo. El resultado de esa labor, híjole, por eso te digo, es invaluable. No tiene precio. Tu esposo puede trabajar toda la semana y trabajar horas y horas y ganar muchísimo dinero y tener 20 casas. Pero tener hijos que amen al Señor, eso no tiene ningún valor. Eso no lo puedes comprar. ¿Te das cuenta de eso? Valóralo. Eso es la maternidad. ¿Vamos a celebrar la maternidad? Esto es la maternidad. Qué importante es que nuevamente veamos esto. Las mujeres ancianas enseñen estas cosas y que las mujeres jóvenes las aprendan. Fíjate lo que termina diciendo el verso 5. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esta es una buena razón para que las mujeres sean motivadas a cumplir el llamado que vemos en este pasaje, ¿no crees? La maternidad. De esa forma, como Dios lo ve. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Como cristianos, cuando no vivimos conforme a lo que está de acuerdo a la sana doctrina, la palabra de Dios puede ser blasfemada entre los incrédulos por nuestra culpa. Y cuando una mujer no entiende esto y vive fuera de este orden, ¿qué crees que va a pasar? La palabra de Dios va a ser blasfemada. ¿Por qué? Dios dice esto y no lo hacen. O sea, te estás conformando al mundo. Y tú mismo estás aceptando que lo que Dios dice no está bien. Ya es anticuado, ya es del siglo... ¿Cuál pasado? De hace 20 siglos, ¿no? Tú mismo estás blasfemando la palabra de Dios, como si no tuviera poder, como si Dios no tuviera razón, ¿te das cuenta? Entonces es importante esto, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. A través de estas tres importantes responsabilidades como que debemos ser una mujer, como amar a su familia, formar un hogar, seguir el liderazgo de su esposo, una madre tiene el poder de ejercer una gran influencia positiva en el llamado que Dios le ha dado como madre. La iglesia necesita ese tipo de influencia. El mundo necesita ver esa influencia. Cristo dijo, ustedes son la luz del mundo, ¿verdad? Y esa luz no se pone debajo de una mesa, se pone arriba para que alumbre a todos. El mundo necesita ver que esa doctrina del feminismo no sirve, no funciona. Es la antítesis del machismo, precisamente. Y no es así, ese no es el feminismo, por lo menos no el feminismo bíblico. Esto es lo que es la verdadera feminidad, el feminismo en la Biblia. Una mujer que teme a Dios, que ama a Dios, que cree en Dios, que sirve a Dios, que trabaja para Dios y lo hace en casa porque sabe que ahí va a haber una recompensa mucho más grande que estar en el mundo, sirviendo a Dios. La maternidad es una labor que todos, como veamos, tanto hombres como mujeres, debemos de honrar siempre, no una vez, no un día al año, ¿me explico? Todos los días, varón, hombre, valora eso, valora lo que tu esposa hace todos los días con tus hijos. Si tienes la bendición de tener una esposa que está en casa y que se preocupa de esta manera, valóralo, ámala, muéstrale que su trabajo es muy importante y especial para ti y para Dios. Si eres hijo y tienes una madre así, dale gracias a Dios. En serio, dale gracias a Dios. Respétala, hónrala. Ayúdala a que su labor sea más fácil. Obedece. Honra esto. Por algo dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Honra esto. Estamos en una sociedad donde ya no solo la madre, sino la familia en general ya no tienen valor para nosotros. Y es triste ver eso. Porque precisamente la familia es el núcleo de la sociedad. Y Satanás está destruyendo eso. ¿Se dan cuenta? En nosotros está el poder revertir eso. En la iglesia. Ser luz en este mundo. Entonces, esa semana que celebremos este día tan hermoso, recordemos esto. Y no solo, como te decía, este día, cada día. Valoremos esto, ¿verdad? Vamos a dar gracias, ¿les parece? Y quisiera orar por las mamás. Quisiera orar por cada una de ustedes. Así que, si eres mamá, ponte de pie. Queremos orar por ti como iglesia. Queremos darle gracias a Dios por la tarea que Él te dio y por todo lo que tú has hecho. Ponte de pie. Eso. No importa que ya no estés criando, a lo mejor tus hijos ya están grandes, no importa. Si fuiste mamá, ponte de pie, vamos a orar por ti. ¿Ok? Vamos a orar todos, ¿ok? Señor, te damos gracias. Gracias por la vida de cada una de estas mujeres que está de pie, Señor. Gracias, Señor, por esas mujeres de fe piadosa, Señor, que están conociéndote, que te han conocido, Señor. Y más, Señor, esta labor tan difícil, tan cansada que es la crianza, la maternidad, estar en casa, Señor. Gracias, Señor. Gracias por ellas y por aquellas que siendo valientes han decidido ir en contra de este mundo, Señor, confiando en tu palabra. Gracias, Señor. Anima a todas, Señor, a seguir viviendo de esta manera, Señor. Que puedan valorar lo que vemos hoy, Señor, lo que es la verdadera maternidad, Señor. La maternidad bíblica. Que puedan ver las cosas como tú las ves, Señor. Y gracias por la vida de cada una de estas mujeres. Gracias por haberles dado el don de ser madres, el regalo, Señor, de ser madres. Gracias, Señor. Con sus virtudes y defectos, Señor, gracias por cada una de estas mujeres. Bendícelas, sigue llenándolas de tu Espíritu Santo. Sígueles mostrando tu amor, tu gracia, Señor, en sus vidas para que eso puedan mostrar en casa. Sígueles, Señor, derramando en ellas tu Espíritu Santo para que puedan vivir una vida en el Espíritu y esta vida piadosa para ti, Señor. Gracias, Señor, por la vida de cada una de ellas, Señor. Las que están aquí, las que ya no están con nosotros, también te damos gracias y honramos la vida de esas mujeres que ya partieron, Señor, pero que fueron madres. Gracias, Señor, por la vida de ellas. Y bendice con estas mujeres, Señor. Te damos gracias como esposos, como padres, como hijos. Gracias, Señor, por la vida de cada una de estas mujeres, Señor. Bendícelas, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.